llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras.
Tenemos que hablar. Tenemos que hablar.
De teatro. Con Davor.
Muy buenas tardes, seres teatrales. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Una semana más a Tenemos que hablar de teatro. Yo soy Davo Herrera y como siempre me da muchísimo gusto estar con ustedes en vivo a través de la página de Facebook y el canal de YouTube de Tenemos que hablar de teatro. Muchas gracias a la gente que ya se está conectando. Acuérdense que pues, los comentarios y la sección de comentarios está abierta para que nos vayan haciendo sus preguntas, se vayan sumando a esta bonita plática de lunes, hoy que es 13 de noviembre. Gracias también si nos escuchan en podcast. Recuerden que estamos en todas las plataformas, como Tenemos que hablar de teatro. Muchas, muchas gracias. Y acuérdense que en Spotify está la opción de dejarnos comentarios de qué les pareció el episodio. Entonces serán muy bienvenidos todos esos comentarios. Ayúdenos también a compartir el episodio y a comentarlo y a todas esas cosas que les dicen los youtubers, a darle like, activar la campanita y todo eso, suscribirse y demás. Síganos en redes sociales, nos encuentran como @hablardeteatro en X, en Threads y en Instagram. Y pues gracias a Deis Aldaña que está en la producción de este programa, a Tulio Velasco que está en las redes sociales. Y hoy vamos a platicar de varios temas, de varios temas porque... fuimos a ver una obra, bueno, fuimos a ver dos en realidad, pero una ya la hemos visto muchas veces, que fue Mentiras, que la voy a comentar al final del programa, en nuestra bonita sección que vimos en la semana, lo comentaré al final del programa. Pero antes de ir a ver Mentiras, ayer domingo, fuimos a ver esta obra que tiene muchos temas, que aborda muchos temas desde diferentes lugares, además me parecen discursos muy interesantes y muy importantes. Como por ejemplo la identidad, la migración, la justicia y todo esto además para jóvenes audiencias. Así es que vamos a platicar con tres mujeres muy importantes de este montaje. Así es que voy a empezar con las presentaciones. Me da mucho gusto que nos acompañen. Empezando justo por el texto, por la historia en sí misma, nos acompaña Alejandra Castro, dramaturga de Carlota, Un lugar fuera del mapa. Buenas tardes, Alejandra, ¿cómo estás?
Gracias por invitarme.
Muchas gracias, gracias por venir a compartir y a charlar. También nos acompaña la directora de este montaje, ella es Yuleni Berti. ¿Cómo estás, Yuleni?
Hola, muy bien. Aquí también, muchas gracias por invitarnos.
¿Ese suspiro qué fue, Yuleni?
¡Ay, nada! Vivo enamorada.
Ay, eso, muy bien, muy bien. Me encanta la idea. Y también nos acompaña la protagonista de esta historia, ella es Rocío Leal. Bienvenida, Rocío, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ustedes. Trío de mujeres talentosas que a mí siempre digo que me da mucho gusto tener mujeres en este programa, porque, pues sí, la verdad es que me llevo mejor con las mujeres. ¿Qué le vamos a hacer? Tengo muy buenos amigos hombres, claro, pero con las mujeres me llevo mejor. Así es que me da muchísimo gusto que estén por acá. Carlota, Un lugar fuera del mapa, es además un musical original mexicano. O sea, qué riesgo, ¿no? O sea, cuéntenme, esta es producción de ustedes o se están... cuéntenme un poco de cómo inicia este proyecto, si ustedes producen desde el origen y ya nos vamos avanzando, desmenuzando la obra, la historia y demás.
Ay, pues bueno, este proyecto inició hace, híjole, yo creo que como 5 años casi, que yo me hice una pregunta que si era cuánto cuesta pertenecer o cuánto nos cuesta pertenecer a cada uno de los seres humanos en nuestro recorrido para permanecer a nuestra familia, a un grupo, a una nación, a una sociedad que te acepte, etcétera, ¿no? Y a partir de esa pregunta fue que se empezó como a desarrollar este trabajo. La verdad es que pasó por muchas etapas. Y de pronto llegó a mí la idea de que quería hacerlo musical, que era la manera en que yo veía que podría cobrar una fuerza muy directa hacia el espectador, ¿no? Porque creo mucho en el poder de la música y cómo puede entrar a nosotros eso, aquello que queremos decir. Soy de una escuela que, o sea, como de una escuela en donde me ha tocado en mi trayectoria tener esta gran cercanía con Brecht, ¿no? Y a partir de eso es que yo he visto la contundencia que tienen las puestas en escenas brechtianas para llegar al público, y entonces me parecía como muy congruente que fuera a partir del musical. De pronto digo, no somos tal cual un musical, porque si somos muy ortodoxos, no sé qué, en qué es un musical, no lo sé, pero sí sé que es brechtiano el asunto, sí lo sé, sí desde el principio cuando yo llego con Ale y le planteo esta posibilidad, ella como que me dijo, claro, es brechtiano completamente y yo también soy brechtiana. Entonces, que ahí hubo hubo un encuentro de lo que queríamos decir y de cómo lo queríamos decir. Entonces, básicamente por ahí fue el asunto. La producción es, bueno, porque tenemos un EFI Artes, ¿no? Uh-huh. Es el Instituto de Isolda quien produce, que es una compañía que yo tengo ya desde hace unos años, en donde he venido haciendo distintos montajes, puestas en escena. Este es el primer EFI Artes que nosotros tenemos y nada, ¿no? Sabíamos que necesitábamos como este para poder hacer esto que nosotros queríamos.
Otras producciones del incendio son, por ejemplo, El Camerino de Ofelia, que se llevó el año pasado el Metro a Mejor Comedia. Y Mucho Ruido y Pocas Nueces, que tiene nominación en los Metro este año a actuación masculina y reparto, si no estoy mal.
Exacto, así es.
Ay, miren, sí, me lo sé. Luego se me olvidan estas cosas, pero miren, sí, la caché. Digo, nada más para contextualizar a la gente, por si ven por ahí El Incendio de Isolda, para que relacionen con qué obras, ¿no? Han producido. Y entonces llegó a ti esta idea, Alejandra. Y no, con esta pregunta que más me parece, yo me dedico al branding, ya lo he dicho aquí mil veces y la audiencia seguramente ya está harta de escuchar que me dedico al branding. Pero lo que quiero decir es que esa pregunta de la pertenencia para mí es muy importante cuando hacemos construcción de marca, ¿no? Y además trabajo bastante con construcción de marca personal y abordo mucho el sentido de pertenencia en cómo nos forma la identidad, todo lo que tenemos alrededor, por lo tanto la pertenencia, ¿no? Es muy importante para las personas pertenecer, ¿no? Somos entes que estamos siempre buscando pertenecer. Creo que ya se nos trabó, Alejandra. Sí, estás medio, creo que nos escuchas, pero estás bastante trabada tú en tu audio. Sí, no lo vamos a lograr por ahora. No sé si quieres salir y volver a entrar, Alejandra, para ver si así, sí, y así a ver si logramos que se estabilice un poco la conexión. Pero bueno, entonces te redirijo la pregunta a ti, Yuleni, otra vez. Esta pregunta de pertenencia, ¿cómo la empiezas a trabajar con la dramaturgia, ¿no? Porque es una idea tuya. Pero ¿cómo, hacia dónde la querías llevar? ¿Cuáles eran tus inquietudes?
Pues justo era como que empezamos a ver, o sea, eso, ¿no? O sea, como que a partir de la pregunta es que uno parece ser que siempre tienes que dar algo para poder ser recibido, o por ahí andaba como nuestra inquietud, ¿no? En este caso, y empezamos a ver cómo hablar de esto de una forma como mucho más, o sea, con metáforas, pero muy, muy, muy claras, que pudiéramos tener muy claro. Por ejemplo, este primer lugar al que llega Carlota, pero entonces puede pertenecer, pero lo que pasa es que no puede comer, ¿no? Y tiene que comer tuerca. O sea, y entonces, si quisiera quedarse, ¿cuánto le cuesta? En ese caso, digo, nos fuimos muy al extremo, ¿no? De que tendría que hacerse flaca, ¿no? O luego, o ir a otro lugar y entonces tú tenías que dejar de tener cualquier mezcla, cualquier tono para hacer solamente de una manera. Entonces, como que a partir de eso es que empezamos como a buscar, obviamente que está muy, una de las dos grandes referencias son dos de, pues, mis cuentos favoritos y de mis películas favoritas y de mis obras de teatro favoritas, que son Alicia en el País de las Maravillas y El Mago de Oz, ¿no? O sea, sí teniendo como esta cuestión que era, que es capitular, que es que va buscando de lugar en lugar. Y en ese sentido, a mí también me importaba, y es planteado con Ale desde el principio, que hubiera un antagonista, ¿no? La antagonista la recorrimos por muchos lugares, se llamó de muchas formas, tenía un desarrollo mayor, en algún momento hacía una campaña política, ¿no? O sea, y bueno, todo eso obviamente hace parte de los distintos tratamientos por los que pasamos y de los distintos diálogos que tuvimos Ale y yo para poder encontrar este viaje, que muy, 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 para mí es muy, muy, muy en síntesis poder decir todas estas cosas que queremos decir, ¿no? Pero sí, así vino. Bueno, y justo a partir de la idea de la migración, como también como una metáfora, ¿no? O sea, sé que es un riesgo también y es complejo, pero porque también siento que todos somos de alguna manera migrantes en un sentido, en el sentido de que siempre tenemos que estar migrando hasta de nosotros mismos para llegar, ¿no?, a otro estado de nuestra vida. Entonces, en ese sentido, fue a partir de eso también la idea de la migración como tal, o sea, del llegar de una ciudad a otra. Y eso radicalizaba todo para poder ser mejor entendido. Y aparte hablar de una realidad, que es el asunto de la migración.
De la migración, claro.
Entonces, a partir de ahí fue como la construcción de este mundo y de estos mundos desarrollados mucho ya por Ale.
Y que esa migración sigue perpetuando la idea de pertenencia al final, ¿no? Es decir, llegar a un lugar que no es el tuyo, pues evidentemente te hace sacar ese instinto de pertenecer y que vas a adoptar, lo decías ahorita, ¿no? Ahorita nos cuento, digo, voy para allá para que nos cuenten la trama, un poquito, lo que se pueda para no spoilerear, pero lo decías, ¿no? Hay que comer, o sea, tendría que comer tuerca. Cuando dice comer tuerca, Yuleni, es literal en la obra, o sea, sí, le piden a Carlota que coma tuercas para poder pertenecer. Y eso son muchos sacrificios que la gente tenemos que hacer de pronto para formar parte de una familia que no es la nuestra, de un grupo de amistades, de otro país, ¿no? O sea, ese sentido de pertenencia está en la migración, aunque no sea literal de país. Te preguntaba antes de la falla técnica, Ale, ¿me dejas de decirte, Ale? Ya se nos volvió a trabar, no puede ser. No lo vamos a lograr. Bueno, Rocío, cuéntanos de qué se trata.
Ahora sí que se trabó un poco tu pregunta. Mira, ya está, ahí está.
No, ya no está. No,
ahora no, yo me estoy trabando.
No te ves. No.
Hola.
No, sí, no, sí te escuchamos. Ah, no, creo que sí tiene delay.
Ah, yo pensé, es que veo que no están Yuleni y tú, se empezaron como a ir y yo, ¡ay, se van todos! ¿O soy yo? ¿Qué está pasando?
Aquí estamos. Cuéntanos de qué se trata y escuchan, cómo llegas tú a la obra.
Sí te escuchamos, Chío, y sí, te ves. Dios. Ay, ya todo se traba.
Sí, bueno, sigues platicando tú y yo, Yuleni. ¿Carlota es una niña?
Sí, bueno, Carlota es una niña que a la que encuentran unos sobrevivientes de una ciudad que está cayéndose y la encuentran en unos escombros y se les hace muy peculiar porque tiene el cabello rosa y porque se llama Carlota, porque estos personajes sobrevivientes en realidad tienen nombres de acciones importantes para la sobrevivencia de nuestra vida, ¿no? Que son seguir, temer, usar y pelear. En esto también tuvimos muchas discusiones, Ale y yo. Bueno, no discusiones de discutir así chido, ¿no?
Sí.
¿No? Porque obviamente que todos estos personajes había llorar también. O sea, como que cambiaron mucho de nombre de acuerdo a qué personaje se desarrollaba. Y bueno, ya llegaron ellas, a ver si ya pueden hablar.
A ver, hago el intento.
A ver, Ale, a ver, Ale.
A ver si con el celular se deja.
Sí, a ver, la de la cuéntanos cómo llega a ti.
Ah, bueno, llega a mí, yo conozco a Yuleni en el montaje de un texto mío que tiene también, no es para nada musical, pero tiene dos cancioncitas que yo hice, se llama Tigui. Yuleni me hace el enorme favor de colaborar como actriz en una lectura en la Filig. Y pues al conocernos y al quiquear, ella me dice, oye, traigo algo en la cabeza. Otro referente que faltan los referentes que ya mencionaba, que, bueno, los dos referentes para mí, ¿no? Porque también que aquí entra lo suyo. Uno es el Principito. Y yo menciono mucho Principito porque me gusta que siendo una obra sobre pues la humanidad en tiempos de guerra, realmente nadie ubica que es la Segunda Guerra Mundial, que es Francia, o sea, que tiene sus referentes bien claros, pero como lo lleva a un nivel de abstracción, ¿no? Y otra es La Pequeña Carlota de Agnès Frankfurt, que de hecho de ahí salió el nombre, ¿no? De nuestros momentos dijimos, ay, por ahí agarramos el nombre de Carlota. Y mi experiencia fue que con estas instigaciones de Yuleni, con las ideas en la cabeza, teníamos muy claro algunas cosas. Alguien me dijo desde el principio, piensa Broadway, pero no. Entonces dijo, si tú quieres, tú piensas que vas a tener todos los actores. Algo que me ha pasado como dramaturga muchas veces, y lo comentaba hace poco, es que tiendo a escribir a veces muy grandilocuente, ¿no? Algo que dices, pues esto me requeriría un ensamble de 20, 30 actores, y entonces mucha gente dice, pues tapa del texto, pero no tengo cómo, ¿no? Y aquí una gran maravilla es que Yuleni me dijo, yo le dije, oye, quiero poner una serpiente y un mundo hecho, o sea, todas mis locuras de los colores. Yo creo que si alguien viera el texto, los colores, una escena súper abstracta, yo decía, problema de escena, a ver cómo lo vuelven algo real, y es padrísimo para mí cada vez que lo veo en escena, ver cómo algo que en mi cabeza son conceptos, que muchas veces son palabras, ideas, se vuelve materialidad, ¿no? Entonces, ese ha sido el proceso para mí más disfrutable. Y todo el asunto temático ha ido evolucionando, porque aunque al principio sí teníamos muy claros ciertos puntos cardinales como migración, como identidad, pertenencia, el mismo viaje de Carlota nos fue mostrando qué piedras podían contarse en el camino, ¿no? Lo decía ella, esta piedra de... el ideal es padrísimo, o sea, todas las teorías que hay sobre equidad y sobre una sociedad más justa, son todas hermosas, todas. Pero podemos los humanos habitarlas y ponerlas en práctica o se nos caen a medio camino, ¿no?
¿Y cuáles eran esas? Perdón, te voy a silenciar, porque me estoy escuchando y entonces esto va a ser muy complicado. Ahí está. No sé por qué, como que me escucho de regreso de inmediato con tu... Bueno, ya lo solucionamos. ¿Cuáles fueron estas o cuáles son estas grandes... no le quiero llamar lecciones, pero se me vino a la mente la palabra lecciones, mensajes, premisas que tiene la obra que para ustedes son importantes que la gente se lleve saliendo de la función?
Para mí es muy importante trabajar con tesis y antítesis en todo texto. La ley para mí es el villano y creo que se nota en el montaje, pero para mí era muy importante que fue un villano con motivos. Me parece un deservicio a la inteligencia de los niños y de la humanidad decir, es el malo y solo es malo porque es malo y quiere maldad, ¿no? No, todo mundo que tiene un discurso maléfico tiene motivos y muchas veces son los que mejor los exponen e incluso mejor los conocen. El gran monólogo que se echa la ley sobre qué es ser migrante para ella, que de nuevo es el monólogo del villano, a mí me gusta porque está bien sustentado, porque es lo que dice un Trump, o es lo que dice una persona que sea antimigrantes, ¿no? Entonces,
una cosa que me pasa mucho con la tesis y la antítesis es que yo soy muy idea de que la tesis puede o debe ser bastante abstracta, mientras que la antítesis no. Entonces, para mí, la tesis es el lugar perfecto no existe, hay que construirlo. Y todas las variantes de cómo se construye un lugar perfecto, si es idealmente, si es con acciones, algo que está en el texto y que creo que Yuleni le echó esteroides y lo veo más grande en escena de lo que yo lo había contado y me parece precioso, es la idea de comunidad, de sí, sí se puede, pero tú solito no, entonces te echas otros 5 y entonces ya como comunidad haces un lugar perfecto. Entonces están todas estas, la tesis sí es el lugar perfecto, no existe que construirlo y hay como 1000 caminos para que cada quien lo construya y hay quienes los vamos a construir desde el ideal y el soliloquio y la idea y hay quienes lo va a construir con piedritas una puesta sobre de otra y la antítesis es la división jamás es la respuesta, que creo que eso también es muy 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 claro, ¿no? O sea, es yo soy de esta idea y esta frase que está tan de moda y que es muy cierta, de nadie es ilegal, o sea, en ningún lugar del mundo, un ser existir no puede ser una ilegalidad o no debería de poder ser una ilegalidad y querer sobrevivir y moverte a un lugar que no se esté cayendo a pedazos no podría o debería jamás ser una ilegalidad. Entonces me parece muy muy padre de darle a los niños esto, estas cosas son reales, pero también tú piénsalo, también tú dijéralo, también tú llega a tu conclusión. Me parece excelente que alguien se confronte consigo mismo a través del monólogo de la ley, decir, es que yo sí estoy de acuerdo con algunas cosas que ella dijo, y por qué estoy de acuerdo, y en qué sí estoy de acuerdo y en qué no. Estoy de acuerdo hasta el punto en el cual dice, pues es que hay que poner niños en jaulas para que aprendan y no vengan aquí, lo cual literalmente fue la respuesta del gobierno estadounidense cuando se...
Sí, sí, pasó literal, sí.
Cuando
sí.
Se les decía, ¿por qué hay niños en jaulas? Decían, para que aprendan a dejar de venir aquí, si un niño muere ya no lo van a hacer tan fácil. Y ya hay seres humanos tristemente en esta tierra que creen que esa es la forma, ¿no? Que creen que tirar bombas sobre Gaza toda una tarde enseña algo a alguien y no simplemente como un montón de dolor que no le enseña nada a nadie, que solo genera más dolor, ¿no? Entonces, creo que ese es para mí, como autora y como público, porque tengo la gran ventaja de ser ambas, ¿no? De ser autora del texto y público del montaje, lo que funciona bonito en esta obra, ¿no? Lo que decir... Aquí hay muchas cosas expuestas, hay algunas verdades dichas, hay algunas pues grandes realidades denunciadas, creo que es la palabra, pero no, y sí se plantea una conclusión, y ese fue otro tema, Yuleni lo recordará, al final ya con lo que nos peleamos era con el final, porque ya me decía, y con toda y justa razón, y más siendo que ya lo tenía que llevar a una escena, es que tiene que haber conclusión, y yo decía, es que a mí no me gustan las conclusiones, yo quiero que quede abierto, ¿no? Entonces, de repente hubo algún momento, decíamos, un gran confrontamiento, pero decía no, porque una guerra tampoco puede ser la respuesta.
Claro.
Y llegamos a esta conclusión que, de nuevo, del papel a la escena cobró más peso de, pues, construcción, ¿no? Construcción
sí. Y hay otra que me gusta mucho, que es o sea, claro que te digo que este texto aparte tiene ya tiempo y tiene mucho tiempo como tratando de nacer, ¿no? Y una que a mí me gusta mucho que me hace hoy, porque yo también creía que la obra se trataba de una cosa. Hasta ahora que soy otra persona yo también y la empecé a dirigir y a levantar, me di cuenta y me dijo muchas cosas que yo no sabía que me iba a venir a decir este montaje. Pero una de ellas es esta cuestión de que hay veces que hay cosas que se tienen que caer para que surjan otras nuevas. O sea, no todo lo que nosotros en un momento vivimos como la gran tragedia resulta que es la gran tragedia, ¿no? O sea, en el tiempo podemos observar que algo de ahí nació, que algo de ahí surgió. Y esa es una con la que a mí hoy en día me quedo mucho, ¿no? Con eso que espero que el público se lleve también.
Y eso es parte también de lo que se dice, ¿no? De el teatro es un arte vivo, ¿no? Que el propio texto va cobrando otras formas, ¿no? U otras interpretaciones. Eso también es muy digo, por eso seguimos viendo Shakespeare después de 500 años, ¿no? O sea, porque nos dice desde otra perspectiva. Por cierto, también al rato les cuento que fuimos a ver Mabel, hablando de Shakespeare. Alejandra, ¿quieres decir algo?
Exacto, o sea, Alejandra, ¿quieres decir algo? No, pues ahorita que dijiste Shakespeare pienso, mucho ruido, pocas nueces que tiene el incendio de Solda. Una de las cosas que está muy padre es que, aunque está en el verso original y como con todo, se siente muy actual. Uh-huh. Y yo la fui a ver en una función que no sé por qué razón. Había mucho chico muy joven, o sea, yo creo que si no, secundaria, prepa media. No sé qué, no sé de qué, dónde los llamaron, pero ahí estaban en la función que yo fui. Y los veías, ¿cómo se emocionan con todo este asunto del amor y del amor y que le gusta y de que, cuando él se da cuenta, perdóname, se me van los nombres de los personajes de la obra, pero cuando él se da cuenta que a ella sí le puede gustar él, ¿cómo da su cambiazo de niño de kinder que te jala el pelo para que lo peles, pero que en el momento en que se da cuenta que sí puede haber algo entre ellos dos, se pone todo aquí, correctito y se arregla? Y yo veía la reacción del público que me tocó, que eran estos chicos, digo, muy jóvenes, y que alguien por él decía así, como tú con tu ligue de Insta. Y yo, claro, para ellos esto ahora va a correr ahora con Instagram. O sea, seguramente estaba él duro y dale con alguna chica de Instagram, te ves gorda o cualquier tontería. Y cuando yo que la chica sí le daba entrada, se portó como un caballerito, ¿no? Entonces,
totalmente. Oye, Rocío, ahora sí cuéntanos, ¿cómo llegas tú al proyecto? Porque tú interpretas a Carlota. ¿Cómo llegaste y qué relación tienes con Carlota? Además de lo obvio, que es actriz-personaje, pero es decir, ¿cómo dialogas con este personaje? ¿Qué te cuenta a ti personalmente?
Pues me cuenta muchas cosas. O sea, ha sido mucho más personal el encuentro de lo que yo me esperaba. La verdad, al principio... Bueno, primero, ¿cómo llegué? Pues Yuleni me invitó a la obra cuando apenas se hicieron las primeras lecturas, que la verdad no tengo claro si fue hace 3-4 años, no lo tengo claro, pero así como que fueron las primeras lecturas que igual hacíamos por Zoom, creo que fue incluso antes de pandemia, o sea, y bueno, pues... costó trabajo, ¿no? Yulén insistió muchísimo para que el proyecto quedara y para ganar el apoyo, ¿no? El efiteatro. Y pues de repente, o sea, pues pasaba una convocatoria, era de, bueno, pues no quedó, no, pues la próxima. Y ella insistía, y nosotras, nosotros el reparto firmando cartas y cartas, así como de, bueno. Y de repente fue así de, güey, ya se quedó Carlota, ¿no? Entonces, pues así fue, o sea, esperar a que el proyecto tuviera su oportunidad, pues, ¿no? Y bueno, en la cuestión del diálogo con Carlota, pues una de las cosas que me costaban un poco de trabajo al principio es que con los años que pasaron para ganar el apoyo, pues también... yo cumplí más años, ¿no?
Sí.
Y ya de por sí, pues ya como que estaba en mi límite. Y pues una de las primeras cosas que yo le dije a Yuleni es, Yuleni, todavía como que yo puedo hacer a Carlota. O sea, piénsalo bien, ¿no? Y bueno, si algo tiene Yuleni es que apuesta mucho, no por el tipo específico de, no sé, o sea, pensando en un musical... Ella no fue y buscó bailarines y cantantes y gente de musical, sino que apostó por un elenco de actores que estamos cantando y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Pero se ha abierto, digamos, siempre a Yuleni ha apostado por no irse directamente por el tipo. Entonces, pues bueno, me dijo, pues, ¿cómo ves? ¿Nos la echamos? Y pues yo he hecho muchas niñas, ¿no? Pero pues yo ya sentía que yo ya, ahora sí.
Ya no más, ni una más.
Había muerto para mí, ¿no? Entonces sí fue difícil como decir, bueno, órale, ¿cómo le voy a hacer? Y es chistoso porque, pues cuando leí la obra, como que habla de tantas cosas que al final, digo, al principio yo como que no alcanzaba a entender completamente todo lo que dice la obra, ¿no? Hasta que lo empecé a hacer, sí fue así como que me empezó a llegar personalmente, pero muy personalmente. Así que de repente yo quería llorar y llorar y decía, bueno, Dios mío, ¿qué me pasa? O sea, también tengo que cantar la canción, ¿no? O sea, si te pones a llorar, por nada. Y bueno, pues ha sido todo un reto y una sorpresa, porque sí empezó como a entrar en mí poco a poco y a descubrir. ¿Ves? Ya me puse a descubrir muchas cosas que yo no me esperaba. Y pues sí, una sorpresa de... Sobre todo con esto, creo que el tema que más me llega a mí es esto de la pertenencia. El ser, más allá de cómo me llamo, dónde vivo, qué carro tengo, a qué me dedico. O sea, hay algo que va más allá de eso, que está antes de todo. Y es muy importante. Entonces... pues creo que eso es lo que a mí más me llega. Y bueno, luego todos los temas de la justicia, de las fronteras, que siempre tú te quedas afuera, ¿no? Pero entonces me das miedo porque eres distinto. Todo esto también de abrazar las diferencias en lugar de intentar alejarnos porque es algo que no conocemos y nos da miedo. Y pues sí, ahí ando cada función descubriendo a Carlota. Le digo a Yuleni, y fue hace poquito que me di cuenta que yo siento que empieza mi personaje como una niña de 5 años, así tal cual, así como que no sabe nada, no entiende nada. Y es como que yo acabara 20 años más grande. O sea, como si ya soy yo al final, ¿no? Me encuentro diciendo un monólogo que soy yo, ¿no? Entonces, pues es una experiencia muy bonita, creo que, no sé si se cortó, pero...
Sí, te trabaste un poquito, pero te seguimos escuchando.
Congelaste.
No, ya se trabó por completo. Oye, pero les quería preguntar con esto que decía Rocío, que me parece muy interesante. Hay un recorrido de ese personaje que sí, justo yo también lo noté, terminó la función, dije, este personaje ya no es la niña que nos encontramos al inicio, es además obviamente por la propia experiencia de toda la travesía, ¿no? Pero, ¿cómo planearon esto? ¿Cómo abordan esa? Porque a mí, yo en procesos creativos, de creación de personaje, de dramaturgia, tengo tanta experiencia como de astronauta, ¿no? O sea, cero. Y me llama mucho la atención cómo se construye ese viaje de crecimiento de un personaje, ¿no? ¿Cómo empieza y cómo termina? ¿Cómo lo realizaron ustedes? Ya está por aquí, creo que Rocío otra vez.
Bueno, no sé dónde me perdieron, pero básicamente...
Desde mi lado, lo que me pasó con esta... Ay, sí, se está haciendo eco, ¿ya?
Ya, listo.
Perfecto, gracias. Desde mi lado, a mí lo que me pasó con Carlota es que... por eso hice el referente del principito, porque para mí Carlota no termina de ser una niña real, y eso es algo muy bonito, porque algo que todos ven como, pues quién sabe, esta se ve rarísima, no tiene miedo, o sea, algún niño cuando ve el fuego, pues se asusta, ¿no? Y esta jamás, o sea, ¿qué onda? Algo que mucha gente podía juzgar de ella es lo más bello de ella, y es que ella no sabe que tiene que tener miedo hasta que ve a otros tener miedo. O sea, a Carlota efectivamente empieza como un hojita en blanco, siendo un niño que es todos los niños, y los niños, sobre todo esas edades tan bonitas que refiere Rocío y que creo que se nota en su interpretación, como los 5 años, todo es bonito, todo es alegría. Ahorita tengo 2 sobrinos de esa edad y es una belleza estar con ellos porque... ¡Ay, se murió el mosquito! ¡Ay, sí, qué malo! O sea, pero los suyos con una alegría porque no entienden ni siquiera que se murió el mosquito, es malo. O sea, como que todo es muy, muy, muy pulcro en sus mejores versiones. Entonces, yo sí tenía muy clara la intención de que para mí, para Carlota, siempre haciendo un hoja en blanco, pero diciendo, esto es lo más lindo de la humanidad. Uh-huh. Si hemos de escoger algo de nosotros y llevarlo hasta el final y decir, esto fue ser humano y fue lo mejor que se hizo, yo digo que no es nuestra mejor... obra de arte ni nuestra matemática más compleja, es eso, es niños chiquitos siendo unos seres preciosos llenos de belleza. Y lo que a Carlota le pasa, y esa es una canción que a mí me puede mucho, es que cuando ella se enfrenta a la serpiente y dice, ya estoy harta, o sea, todo el mundo me pregunta por un montón de cosas que no sé, y hay cosas que sí sé, son poquititas, ¿no? Sé que me gusta derretir hielo en mi boca, y sé que me gusta cantar al dormir, y sé tres tarugadas, porque pues creo que a los 5 años todos sabíamos eso, pero la sé, ¿no? O sea, es algo que sé de mí, y esto me hace yo, y yo sí, soy Carlota, y párenle, ¿no? O sea, que si Carlota es de un color diferente a otros, que si Carlota de dónde viene o no. A mí eso realmente fue mi viaje con el escrito de Carlota. Es decir, es que sí, Carlota para mí, igual que el Principito, es un símbolo. El Principito no es un niño real en un planeta real solo con una flor. O sea, eso sería, yo creo que grotescamente triste, ¿no? Pero no, es poético y bello porque el Principito es un ideal de la infancia. Y creo que Carlota es otro ideal de la infancia, ¿no? Es una niña que tiene lo mejor de todo, que todo se lo toma con la mejor cara y que sí llega el momento donde dice, ya estuvo suave, de que todos hablen por mí, decidan por mí, opinen por mí, yo también sé qué onda conmigo, y también yo tuve un viajezote que ustedes no tuvieron, y les vengo a dar una muy buena lección, ¿no?
Sí, hay, insisto, aborda muchísimos temas. Primero voy a leer los comentarios que ya nos llegaron aquí. Cristian Cortés nos dice saludos. Buenas noches, Cristian, para ti. Erika Speitia, que nos pone también saludos. Y César Rubio nos dice saludos. Siempre es interesante escuchar sobre los procesos creativos. Pues bueno, pues ayúdenos a compartir el live para que llegue a más personas que les pueda interesar justo escuchar sobre estos procesos creativos. Hay una cosa que decíamos, ¿no? De la pertenencia, pero también de la identidad, ¿no? Y esa parte, no quiero hacer spoiler, voy a tratar de decirlo con mucho cuidado, ¿no? Pero esa parte en la que se revela o se revela frente a lo que le están cuestionando. Me parece una anagnórisis súper poderosa que nos pasa además muchas veces a lo largo de nuestra vida, no solamente una vez, ¿no? Que es el descubrir quién soy y ese sentido de pertenencia de pronto cae hacia el otro lado de la balanza porque sí nos interesa pertenecer, como hemos estado diciendo, pero es más importante, me parece, ser quienes somos, ¿no? Y respetar lo que somos y asumir quiénes somos, independientemente si sabemos o no sabemos cosas, si hemos vivido o no hemos vivido estas cosas, porque las sociedades nos, de pronto como que nos exigen a cierta edad, lo decías ahorita, Rocío, y justo con esto de no sé si ya pueda hacer de una niña, ¿no? O sea, como que se nos exigen ciertos estándares, ¿no? Cada vez menos o cada vez diferentes, no sé, pero siempre como a esta edad ya deberías haber estudiado o cómo que estás terminando tu carrera a los 35 o cómo que estás viviendo con esa persona o cómo que tal, tal. Pues sí, pues de eso va el mundo, ¿no? O sea, de eso va, de todas las diversidades, ¿no? Me parece me pareció muy bonita esa parte, insisto, sin hacer, creo que no hice ningún spoiler. No. Yuleni.
Pues nada, yo de esto, del cambio de Carlota o de la transformación de Carlota, es algo que discutimos mientras hacíamos el texto Ale y yo, mientras se hacía el texto y Ale lo estaba desarrollando y lo hacía. Pero también pues viene de un lugar mucho de ser actriz también, ¿no? Y como directora, ¿no? O sea, no hay algo más sabroso para un actor que cruzar un personaje que empieza de una manera y termina en otro lugar completamente distinto. Casi siempre sucede, pero hay veces que no. Hay veces que no todos los personajes pasan por ahí porque son personajes que a lo mejor es otro su servicio a la trama, ¿no? a la progresión dramática, etcétera, ¿no? En este sentido, pues efectivamente Carlota, al ser el personaje protagónico, a mí me importaba mucho desde la dirección que eso quedara súper claro, ¿no? Que a este viaje no nos íbamos a meter para salir igual, es que teníamos que salir otros en esa transformación. Y sí, tal cual es esa escena que tú dices, a la cual yo con Rocío le insistía y le insistía, ¿no? Y algo que discutimos mucho entre Ale y yo, o sea, también, y que Ale me decía, es que mira cómo en este momento saca la navaja, pero en realidad Carlota sí sabe usar la navaja, es muy inteligente, lo que no va entendiendo es todo lo que ya ha afrontado y todo lo que ya lleva con ella, ¿no? Y cómo ella hasta ese momento se da cuenta, le tiene que pasar algo peor, que es que su muñeca se la desaparezcan y la Ay, yo ya estoy haciendo el spoiler.
Un poquito sí, pero no has contado nada más, entonces no importa.
No, pero le tiene que pasar algo.
Spoiler sin contexto, le dicen. Spoiler sin contexto.
No, y es lo que hace que ella diga basta, ¿no? Y entonces se dé cuenta que las herramientas han estado ahí también para ella, que las ha ido adquiriendo conforme va avanzando. Y eso siempre creo que es sabroso, tanto de vivir actoralmente como de ser testigo desde la dirección y como espectador también.
Eso. Oigan, y para ustedes personalmente, ¿qué significa estar fuera del mapa? Ya las puse a pensar.
Yo diría que para mí es el estado creativo. O sea, yo soy una persona que toda mi vida he escrito muy en símbolos y muy abstracto. Cuando de algunas veces que me pongo a platicar mi vida personal real, me dicen, es que está padrísimo, porque nunca has hecho nada de eso. Y yo, porque yo por lo menos, y yo creo que esa es de las grandes diferencias entre mi lado del cuento y el lado de Rocío y de Yuleni, porque también es una extraordinaria actriz, y hay que decirlo, el valor que ellos tienen de conectar y de, no solamente de como tragarse y vivir las emociones de un personaje, siempre me parece una cosa impresionante en los actores, y que es el gran, mayor talento que he visto en mi vida, porque para mí la manera de procesar y digerir es metaforizar y separar, pero a la vez no escribes bien, o yo no, por lo menos yo no escribo bien, si no me está doliendo. Lo estoy como haciendo un ladito, pero así. Y para mí, mi fuera del mapa, si me dices, ¿dónde está tu lugar fuera del mapa? Mi lugar fuera del mapa está escribiendo. Porque aparte hay cosas que digo, es que no tienen remedio en este mundo, como algo tan enorme como es la idea de migración y fronteras. Para Carlota sí tiene remedio. O sea, para mí Alejandra no tiene bendito remedio, hay ejércitos, economías y cosas de promedio, pero Carlota sí lo puede resolver, ¿no?
Qué bonito y qué interesante eso, ¿no? La parte, sí, creativa. Y sí, en la creación hay ruptura y por lo tanto regularmente hay dolor, ¿no? O sea, para crear de pronto sí te duele tantito algo, ya depende de cada quien cómo lo usa y ¿no? Ya sabe dónde lo lleva y qué tanto deja que le duela, pero sí, en la creación siempre hay algo que te incomoda al menos, ¿no? Qué bonito, Ale, muchas gracias. Rocío, para ti, ¿dónde está tu lugar fuera del mapa?
Híjole, es que luego yo siento que vivo fuera del mapa. Tal vez por eso Carlota me llega bueno, tanto, ¿no? Porque exacto. Siento que justo, o sea, pertenecer es muy complicado. Entonces es como siempre estar tratando de encontrar tu lugar fuera del mapa, pero sin encontrarlo tan claramente, o que crees que ya lo encontraste y te das cuenta de que no. Entonces, yo así más bien, eso, así lo siento.
Sí, también hay, sí, te entiendo, sí. De pronto uno siente eso, ¿no? Que más bien no hay esa pertenencia tan evidente al menos, ¿no? Sí. Uh-huh. Te entiendo. Para ti, Yoleni.
Pues mira, una de las, creo que opciones que en algún momento hablamos Ale y yo de a dónde tenía que llegar Carlota, o sea, cuál era su lugar, era porque al final yo lo que quería... que obviamente que esto viene, y esta pregunta, desde las heridas de mi niña interior, etcétera, ¿no? Y a donde tenía que llegar Carlota, en algún momento lo pensamos, pero la verdad es que ya estaba así, teníamos que dar la vuelta, ya no nos alcanzaba, era que llegaba al teatro, ¿no? Ese era su lugar de refugio, de... ¿no? Porque obviamente que Carlota, así como pues tiene todo lo de Ale, pero también tiene todo lo mío en muchos aspectos, y tiene que ver con ese viaje. Y tiene que ver con que para mí, cuando yo descubrí el teatro como posibilidad, pues es donde me sentí más perteneciente. A veces voy y vengo ya, ¿no? Han pasado ya muchos años, y de pronto no, y de pronto sí. Como dice Rocío, todo el tiempo eso se está moviendo también, porque somos movimiento. pero también es verdad que para mí ese sería mi lugar fuera del mapa. Esos minutos, no todo el antes de la tercera llamada, eso a veces va, ¿no? Pero cuando es la tercera llamada y eso, boom, pues ahí hay como un espacio. Sí.
Sí, que es diferente, que además es propio, ¿no? Que justo ese sentido de perteneces hacia afuera, ¿no? Esto me pertenece a mí, no es que yo pertenezca a eso, ¿no? Nos dice aquí Cristian Cortés, lo quité. Cuando uno se halla, te cambian el mapa o lo cambiaste ni cuánto te diste. Y eso también pasa, ¿no? Cuando crees que ya te hallaste, más bien ya estás en otro lugar, y eso también es padre, ¿no? Eso es bonito porque justo... Y lo han dicho las tres, de alguna manera, desde que empieza este proyecto hasta hoy. Pues han pasado 5 años, han pasado muchas cosas, ya no somos las mismas personas que hace 5 años, entonces el mapa ya es distinto, por supuesto, ¿no?
Sí, completamente.
Oigan, y para ir cerrando, para adentrarnos en, les decía yo al inicio, la gustada sección que vimos en la semana, me gustaría hablar de la música, porque es música de Iker Madrid. ¿En qué momento o cómo decidieron, uno, que iba a ser una obra para público joven, y dos, que iba a ser un musical? Un poquito ya nos lo platicamos hace rato, Yuleni, pero me gustaría que profundizáramos un poquito en esas decisiones. ¿Cómo les llega a ustedes así de, ¿saben qué? Esto va a ser para este público y le vamos a poner esta música.
Pues sí, un poco, para mí es importante decir que yo considero que es un espectáculo para toda la familia, ¿no? Y lo de la música, bueno, ya lo expliqué un poco de mi necesidad de que llegara como, ahora sí, como una inyección. Y que creo que la música permite eso, porque no, a veces, ¿no? O sea, va la gente, o bueno, muchos amigos teatreros o críticos o lo que sea, y no deja de haber como una cosa de, analicemos y esto, y la estructura, y la, la, ¿no? Y que es muy válido, y que pues para eso estamos, y que está bien padre. También la discusión al respecto. Pero creo que como, o sea, que ahí, pues no hay mucho, o sea, entra o no entra, es o no es. Y en ese sentido, Iker Madrid, pues lo que pasa es que yo era, o sea, fui como muy ingenua en aventarme a hacer esto, ¿no? Y fue como de, sí, que sea musical. Y yo escuché y vi el mejor teatro del mundo, y entonces fue como él, sí, ¿no? Y lo buscamos, y Iker también, igual que todos aquí, firmaba y firmaba cartas, y tal vez era como, sí, ¿no? Estas señoras que quieren, o jóvenes en ese tiempo. Señoras, pero como que había, o sea, hoy me encuentro yo perfectamente clara de haber sido un poco ingenua, o sea, como que no tenía idea de todo lo que iba a ser necesario también para construir este mundo a partir también de la música. Pero ha sido un agasajo y me lo llevo, igual que Carlota, como un gran aprendizaje, porque ahora sé muchas cosas que no sabía y que estoy segura que el que venga va a estar mejor y que voy a estar mejor preparada, ¿no? Pero me encanta haberlo hecho, o sea, me encanta, bueno, todavía acaba de nacer, ¿no? Todavía tiene un camino, un recorrido largo, todavía faltan encontrar al más espectadores y dialogar con ellos. Y eso es como también ha sido, te quiero decir que un poco difícil, porque es una obra que yo he tenido en la cabeza tanto tiempo, que ha estado buscando el estímulo, el apoyo, etcétera, pero también ahora que es como de, pues ya no es mía, ahora es de los actores, vayan, o sea, yo ya no, pues nada, la solté, y digo, voy, obviamente que la cuido y obviamente que estoy ahí, pero también ha sido un proceso en ese sentido también doloroso. Y volviendo a lo de la música, pues nada, me parece Iker Madrid un genio, realmente, eso es lo que considero. Él lo dijo desde el principio, yo necesito encontrar el sonido de Carlota. Y a mí me pasaba, ¿no? Que yo escuchaba las rolas y yo me ponía a llorar. Decía, no puede ser, basta. Así. No, pero había algo que entraban en mí y que todavía el día de hoy pues me emocionan mucho, me emociona mucho ese proceso. En realidad ha sido un proceso con Iker, es obviamente el compositor musical, es el pulso, pero en realidad he disfrutado mucho cada uno de las propuestas de cada uno de los creativos que ha hecho, que se ha sumado, ¿no? De este mundo construido por una idea mía, desarrollado por Alejandra, y de ahí como cada quien ha visto este mundo, ¿no? Tú le otorgas a ese el mundo y, de, o sea, y te dicen, pues yo de tu mundo te regreso esto. Y es, ¡ah! No hombre, ¿tú viste eso? ¿Cómo es posible, no? O sea, es maravilloso, lo siento, crear en equipo. Porque todo mundo va metiendo su visión de eso que tú provocaste. Y ser provocador para la gente creativa ha sido todo un placer, poder provocar imágenes, provocar, o sea, el vestuario de Libertad Mardel, Mauricio Rico, que hace toda la parte gestual y las coreografías, y cómo lo traducía, lo que decía, es que yo me imagino que tiene que suceder esto, y ¡fum!, ¿no? En tres cositas, y decías, ya, ¿no? ¡Órale, el mundo! Entonces, ha sido muy, muy enriquecedor, la verdad. Y también no dejo de sorprenderme del enorme, ilimitado talento que existe en este país. Es muy inspirador. Es como, wow, ¿no? O sea, no, qué maravilla también. No sé si contesté tu pregunta, perdóname. No,
claro que sí, claro, por supuesto. Sí. Muchas, muchas gracias. Antes de pasar al comercial, para darle toda la información a la gente, pues aquí regularmente hablo de las obras que vi en la semana. Se pueden sumar y platicarnos si vieron alguna, comentarle un poquito. No tiene que ser la semana pasada, cuando ustedes, ¿no? La más reciente, lo que ustedes quieran. Y les quiero contar que fuimos a ver Mabel al foro La Gruta. Y a mí, bueno, desde que vi el cartel, la verdad es que me interesó mucho, pues bueno, porque es esta interpretación, digamos, ¿no? Esta adaptación, no sé cómo llamarle, de Macbeth, y no estoy en un teatro, así es que lo puedo decir porque no me va a caer ninguna maldición. Y justo la obra va de eso, de la maldición de Macbeth. Entonces les decía que desde el cartel me interesó mucho porque hay un grupo de personas, 13 personas por ahí creo, en el cartel, y entonces están tachadas la mayoría y te dicen así con flechitas de nunca contestó sus WhatsApps y ya no le encontramos o no sé qué le pasó. Y entonces quedan dos, ¿no? O sea, quedan un hombre y una mujer. Están alternando Angélica Bauter y Adriana Montes de Oca, compartiendo el escenario con Santiago Centeno, de una dirección de Alonso Íñiguez. Y pues es Macbeth contada con un actor y una actriz. Y además, una capa adicional es la historia de esta compañía que se fue deshaciendo a lo largo de 6 años, que supuestamente lleva montándose Mabel, bueno, o Macbeth, y que pues se han ido los integrantes porque les han pasado cosas horribles por la maldición de Macbeth. Y entonces nunca han podido dar, o sea, se supone que lo que estamos viendo es la última función, porque nunca han podido dar una función completa. Y esa es la noche en la que se van a hacer todo lo posible para terminar la función. Y es muy divertida, de verdad que es muy, muy divertida, porque justo pues es esa doble capa, ¿no? De la historia, porque además te cuentan toda la historia con todos los personajes, y este actor y esta actriz hacen a todos los personajes, y te cuentan la historia de Macbeth, y además, insisto, está esta capa de la compañía y qué pasa con la compañía, y se vuelve pues catastrófico al final. Un poco, la verdad, sobre todo el segundo acto, quienes la vayan a ver entenderán lo del primer acto y segundo acto, porque no tiene intermedio. Yo la sentí que se volvía más como un poco la obra que sale mal, pero vaya, pues son estas maldiciones que pasan con Macbeth y pues pasan en el escenario durante esta función. Está los viernes a las 8 y los sábados y los domingos a las 6 de la tarde en el foro La Gruta hasta el 17 de diciembre. Y bueno, también vimos Carlota, Un lugar fuera del mapa, que ya la platicamos extendidamente aquí. Y también les quiero decir que ayer vimos Mentiras en un elenco que me pareció muy interesante, que para mí eso sí es lo que significa el mentiverso, porque estaba una invitada especial, que es Michelle Rodríguez, que era como, digamos, que la que encabezaba un poquito el elenco. Pero también estaba Regina Boche, Mitch en Dulce, Regina Boche en Lupita, Paloma Cordero en Yuri, y estaba en Daniela, déjenme recuerdo, no es cierto, lo estoy buscando, no me estoy acordando, ahorita les digo. Lorena Bignau. Yo creo que es la vez que más he disfrutado Mentiras. Estuvo muy divertida. Muy, muy divertida. Y miren que Mentidrax me gusta mucho porque es Mentiras llevada a el límite. Pero justo esa combinación me gustó muchísimo porque era como un híbrido entre el Mentiras clásico, que de por sí es bastante divertida, pero con la actriz invitada, pero con la draga. La verdad es que la pasé muy bien, muy, muy, muy bien. Felicidades a todo el elenco y gracias a Max que nos hizo favor de invitarnos. Y pues nada, eso es lo que vimos esta semana. ¿Ustedes vieron algo? ¿Han visto algo recientemente? Que luego la respuesta regular es no, porque estoy en el teatro, pero ¿han visto algo recientemente que quieran comentar?
Yo lo último que fui a ver fue Fotografía para tres muchachas, que ya no está. Solo estuvo ocho funciones en la sala del CCB. Y es un proyecto de tres mujeres actrices y todas las vicisitudes que se tienen en esta carrera, y cómo lo han podido llevar y sortear. O sea, esa primera idea que tenían cuando decidieron ser actrices de lo que iba a ser su carrera, confrontado a la realidad de lo que realmente ha sucedido con sus carreras y de todo lo que tienen que seguir haciendo para poder subirse al escenario. Entonces, por lo mismo, pues fue una obra que pegó, ¿no? Pegó por ahí, por el camino y el recorrido, pero pues si la vuelven a ver en cartelera, ojalá se animen a ir a verla. Es lo último que vi, y la última función que di del Camerino de Ofelia, que fue el viernes, también ahí se acabó la temporada. Esperemos que luego les demos la noticia de otra, pero por lo pronto se acabó.
Exacto,
pero
muy bien.
Eso ha sido.
Yo fui un ensayo. Alejandra. Otro proceso larguísimo, Río Sumida, la empezamos a traducir línea por línea. Río Sumida es un clásico del teatro no japonés y la empezamos a traducir yo y Rick Emmert hace también, yo creo que 3 o quizás 4 años. Y por fin tuvimos pude asistir a un primer ensayo de lo que se está montando. Y se presenta en el CENART este viernes. Es work in progress porque es una capa de complejidades. O sea, teatro no es un código que no manejemos. Además es cantado, además requiere una corporalidad distinta. Además, entonces, todavía no estamos en el montaje per se, pero si alguien quiere ir a ver cómo suena teatro no en español, estamos en el Centro Cultural del Bosque, en la placita esta que nunca me acuerdo cómo se llama, pero donde está la fuente del otro lado, el viernes a las 5.
Suena súper interesante, muchas gracias por compartirlo. Sí, vamos a hacernos espacio para ir. Muchas gracias. Rocío, ¿tú viste algo recientemente que quieras compartir?
El último que vi fue Silencio, de Los Colochos, dirigido por Juan Carrillo, que es como una subversión de Otelo. Ya acabó. Pero la verdad, muy fuerte. Muy fuerte. Con eso.
Con eso tenemos, no te preocupes. Con eso ya nos dijiste todo. Y aquí Nina Peralta, muchas gracias por vernos, Nina, qué gusto. Dice, fui a ver Nada Extraordinario y realmente la disfruté. 3 martes más en la capilla, ojalá que la puedan ver. Pues ahí están las recomendaciones. Y ahora sí, comercial. Carlota, Un lugar fuera del mapa, cuéntenos dónde, cuándo.
Sábados y domingos.
Sábados
y domingos a la 1 de la tarde en el Teatro Helénico. de aquí hasta el 17 de diciembre, paramos el 25 y 26 de noviembre porque es el Festival de Clown que cada año se lleva a cabo ahí en el Centro Cultural Helénico, pero pueden ir todos los otros sábados y domingos de aquí al 17 de diciembre y luego regresamos en enero unas funciones más, para que tenga más vida. Carlota, pero no se confíen, vayan.
No, exacto, eso iba a decir. Es, justo me ganaste las palabras. Iba a decir, no se confíen al final, y menos hasta enero, que ya suena muy lejano. No está tan lejos, pero no. Vayan de una vez. Creo que está pasando unas patrullas por aquí, creo que ya se fueron. Ya. Oigan, pues, muchísimas gracias, dice Misha Arias. Nos pone por aquí en Facebook. Abrazos a este billetín. Muchísimas gracias. Gracias a la gente que se conectó en vivo a través de la página de Facebook y el canal de YouTube de Tenemos que Hablar de Teatro. Gracias a la gente que nos escucha en podcast. Síganlo haciendo, por favor. Compartan el episodio. Mándenselo a alguien que crean que les puede interesar. Coméntenlo en Spotify. Acuérdense que está ahí la pregunta para que nos cuenten qué les pareció el episodio. Déjenos comentarios aquí en YouTube y en Facebook si es que lo están viendo en estas plataformas en video. Por cierto, también Spotify lo pueden ver en video. Acuérdense eso por si quieren ver nuestros gestos y todo, pues bueno, ahí lo pueden ver. Y síganos en redes sociales. Nos encuentran como arroba hablar de teatro en X, en Threads y en Instagram. A mí me encuentran como arroba davorrera9. Yuleni, cuéntanos redes sociales tuyas, de la compañía, de todo.
Arroba el incendio de Isolda en Instagram y también en Facebook. Y yo estoy como arroba yuleni-bert. Para que me sigan también ahí en Instagram. Y Yuleni Berti en Facebook.
Muy bien, muchas gracias. Alejandra Castro, tus redes, si quieres que te sigan. Sí, capaz que
sí, Alejandra Castro en Facebook y en Instagram, Alejandra-Castro-Romero.
Yo en Instagram, Rocío Leal-7 y en Facebook, Rocío Leal Actriz.
Muy bien, pues ahí está. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por conectarse. Qué bonita plática. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias a ti.
Yo soy Davo Herrera. Nos vemos el siguiente lunes para seguir hablando de teatro. Adiós.
Esto fue Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Davo Herrera, regresará cuando menos te lo esperes.